Media hora de charla informal. Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a volver sobre el tema violencia institucional y quiero también retomar el tema de las señalizaciones. Ya esto lo conté la semana pasada, pero me parece que siempre está bien volver a contarlo. Las señalizaciones es un procedimiento que se viene haciendo habitualmente hace muchos años, que tiene que ver con fijar carteles en lugares relacionados a casos de violaciones a los derechos humanos, siempre vinculados a lesa humanidad. Centros clandestinos de detención, lugares específicos donde desapareció alguien. Y una de las novedades de esta gestión de derechos humanos de Horacio Pietragala Corti fue la de sumar a las señalizaciones el tema de violencia institucional. Por eso, hoy mismo, lunes 8 de mayo, a las 5 de la tarde, frente al camino de cintura número 6080, comisaría tercera de Transradio Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, se va a estar colocando una señalización, un recordatorio de esto que fue conocido como la masacre de Esteban Echeverría. ¿Qué fue la masacre de Esteban Echeverría? Algunos lo recordarán, no fue hace tanto tiempo. El 15 de noviembre del año 2018 se produjo un incendio en el calabozo 1 de la comisaría tercera de Esteban Echeverría. Los presos se encontraban hacinados, había mantas, había colchones no ignífugos, de modo tal que el fuego prendió, creció rápidamente, y si bien los detenidos intentaron apagarlo, no tenían agua, o al menos no tenían suficiente agua como para apagarlo, y a pesar de los gritos de pedido de auxilio, no hubo ningún tipo de ayuda por parte de los oficiales de policía, de los suboficiales de policía que estaban trabajando allí en la comisaría, y tampoco llamaron a los bomberos que se encontraban en el edificio de al lado. Por esto, ese 15 de noviembre del 2018, este incendio mató a 10 de los 24 reclusos. Fallecieron Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Corbera, Jeremías Rodríguez, Eduardo Ocampo, Jorge Ramírez, Juan Labarda, Juan Fernández, Miguel Ángel Sánchez y Fernando Argüello. Hoy vamos a estar conversando con Matilde, la mamá de Elías Soto, quien nos va a contar entonces, nos va a dar su testimonio sobre sus vivencias respecto a la muerte de su hijo y qué sucedió después. Vamos con esta charla. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Hola, Matilde, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, empecemos por el principio. Contame un poquito cómo era Elías.
Elías, Elías era el hermano mayor de cuatro hermanos. Tenía 20 años. Y bueno, era un rebelde lindo. Él estaba trabajaba en aire acondicionado y había terminado el secundario en la técnica, uh-huh, en la técnica electromecánica.
Uh-huh. ¿Y qué fue lo que pasó?
Él ya estaba detenido por un robo. Había caído detenido el 15 de junio del 2018, y bueno, estaba detenido primero en la comisaría de, de Colinas y después fue trasladado a la comisaría de tercera de Trasradio de Esteban Echeverría. Ya tenía una condena firmada de 3 años y medio, donde estábamos esperando un cupo para que sea trasladado a un penal, porque, o sea, las comisarías no pueden tener
No
al
están para
hijo
eso,
detenido.
claro.
No, no, y él ya hacía, el 15 de noviembre, ya hace 5 meses que él estaba detenido.
Claro.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y eran bastantes muchachos que estaban en las mismas condiciones, según entiendo.
Sí, eran 26. 26 en 3 celdas, que eran. Era la celda 1, la celda 2 y una celda chiquitita que era de castigo, donde cada celda está preparada para 2, 3 personas, más que eso, ¿no?
Claro, y ahí daba
La
8,
celda que estaba
digamos,
hecha
claro.
con 12 personas. 12 personas, en la otra también, y en la chiquitita eran como 4, una celda donde podía estar solo una persona.
Claro, una y de castigo, imagínate 4, ¿no?
Y de castigo, sí, 4.
En ese tiempo que él estuvo detenido ahí, ¿ustedes podían ir a visitarlo? ¿Ustedes tenían más o menos noción de cómo estaba todo?
Sí, nosotros teníamos un día a la semana visita. Cuando teníamos 4 horas de visitas con ellos, donde se veía, ¿no?, cómo estaban las condiciones, todo, pero bueno.
Pero no había mucho que hacer.
Y ella en ese momento no tenía noción de que podía haber hecho algo, de decir dónde ir y buscar un lugar que me ayuden a sacarlo de ahí, a que se. De ver las condiciones. Yo después me empecé a informar todo cuando pasó lo que pasó, ¿no? Uno
Claro.
no
Sí,
está
pasa.
fuera de todo eso.
Esto es muy triste y es en, yo te diría, la mayoría, si no es la mayoría, es en la totalidad de los casos de violencia institucional que pasa lo mismo, que las mamás, que la familia, por lo general, salvo que hayan tenido otro caso cercano que sirvió como para despertar conciencia y para avivarlas, se vive como una especie de ingenuidad de la cual se despierta de forma violenta frente a un homicidio, frente a tortura, frente a maltrato, frente a algo por lo general ya irremediable.
Sí, tal cual. Es así, es lo mismo que pasó, lo de que nos pasó a nosotros. Ahí muchas madres también tomaron conciencia de cómo es. Yo he recibido llamados, mensajes hasta el día de hoy, que me preguntan qué hacer, cómo actuar, a base de que viendo los que ya no pasó a nosotros, ¿no? Se van informando y es como que ahora es mucho más visible, ¿no? Que sepan cómo movilizarse, cómo moverse, cómo actuar
Claro.
ante la violencia, ¿no?, que se vive todos los días. Lamentablemente los chicos viven mucha violencia.
Historias Fragmentadas, Nacional, la radio pública.
¿Qué fue lo que pasó entonces ese 15 de noviembre ahí en la
Noviembre.
comisaría?
Bueno, ellos estaban protestando, digamos, de la manera en que vivían. Ya no, o sea, uno como familia, no, yo no sabía nada. Es como que mi hijo no me contaba nada por el tema de que no preocuparnos, que no sepamos. O sea, cuando íbamos, ellos trataban de mostrar otra cosa. Y bueno, estaban reclamando, ¿no?, las condiciones como vivían, que ellos tenían que, el tema de la luz, el tema del agua, vivían con la basura. O sea, la basura se la sacaban un día antes de visita, porque sabía que iban a ir la familia, la retiraban la basura, el tema de bañarse, el agua le daban cuando ellos querían, y así muchas cosas. Ellos lo primero que dijeron que fue un motín, un intento de fuga.
Claro.
Fue lo primero que, la primera versión que corrió.
Claro. Bueno, eso también es como un denominador común en los casos de violencia institucional, donde se intenta, digamos, culpabilizar a la víctima. ¿No es cierto?
Sí.
Cuando es un asesinato en plena calle, le ponen armas en la mano para figurar un enfrentamiento. Claro, acá esto no lo podían hacer, pero un intento de fuga sería un delito
Claro.
grave que
Claro,
justificaría.
un intento así. Sí, como yo decía, era imposible planear ahí en esa comisaría un intento de fuga, como yo decía. Yo desde entrada no me creí esa versión, ¿no? Yo dije, fugarse de acá no iban a poder, por el modo como era el lugar, no tenían lugar como para fugarse.
Seguimos conversando con Matilde Soto, la mamá de Elías, una de las víctimas de la masacre de Esteban Echeverría.
Historias fragmentadas.
Como yo digo, prendieron fuego, sí, prendieron fuego. Eso ardió enseguida, estando los bomberos pegados. Hay muchas cosas que uno no entiende. Como dicen, los chicos no dejaban acceder a los bomberos. Están del otro lado de una reja. ¿Cómo no iban a dejar que los bomberos se acerquen a apagar un fuego?
Claro.
Estando del otro lado de una reja, era imposible.
Sí, imposible físicamente y absurdo, porque, digamos,
Sí.
nadie planea un suicidio colectivo. Digo, es una hipótesis por lo menos llamativa,
Y sí.
que elijan el incendio. Y recuerda un poco bien qué fue lo que pasó, digo, para los que están escuchando, que a mí me pasó cuando me enteré de la señalización y todo, yo tengo un registro de haber leído, de haber visto las noticias en su momento sobre esto, pero recién cuando uno focaliza, empieza como a ordenar recuerdos y agregar información. Entonces, contanos, ¿Qué fue concretamente lo que pasó aquella noche entonces?
Bueno, ellos estaban o sea, bueno, protestando, como ya había dicho, por las condiciones en las que vivían. Dicen que pusieron un colchón en la reja como para que la policía no entre, y ahí es donde prenden fuego el colchón, un colchón común, donde no tendría que haber en las comisarías, donde tiene que haber un colchón que ignífugo, ¿no? Que no. Está prohibido que se le lleve colchones.
Claro.
Más la ropa que ellos tenían, todo eso era lógico que podía pasar algo así, una tragedia en una comisaría. Y bueno, dice que pasó eso, bueno, que la policía no. Estaban ahí, no hacían nada, no tenían matafuegos tampoco. Ellos querían apagar el fuego. Cuando quieren agarrar agua, no tenían agua. Tenían ellos bidones de agua porque a veces la familia les llevábamos bidones de agua porque esa agua no la podían ni tomar. Y no les alcanzó. Creo que tenían uno o dos bidones de agua, no les alcanzó ni para apagar el fuego que agarró enseguida.
Claro.
Creo que, si mal no recuerdo, creo que empezó todo como a las 3 de la mañana, 4. Muy bien, no sé a qué hora había empezado todo. Yo me enteré recién al otro día, a las 7 de la mañana, tal vez, que había pasado.
Historias fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Pero ellos reclamaban la manera en que vivían, porque el maltrato también que sufrían de la misma policía, que sufríamos también a veces nosotros los familiares cuando íbamos a visita, el tema de las requisas, la junta y a veces los policías pasando por ahí adelante, que te roben las cosas que llevabas para compartir, que se lo hacían a ellos también cuando les llevábamos sus cosas. Y todo eso como que llegó un momento que explotó todo, que era sabido que iba a pasar algo así, viviendo toda la violencia que vivían todos los días ellos ahí.
Claro.
Como yo digo, más allá de que ellos estaban pagando su error, creo que tampoco merecían vivir así,
No,
en
a
las
ver,
condiciones que...
me parece que hay un punto que es interesante para desarrollar, porque por supuesto, si un ciudadano comete un delito, para esto existe todo un procedimiento de justicia, ¿no es cierto? Donde tiene que haber un juicio con todas las garantías, con testigos, con fiscales y una condena final, y después esa condena se cumple, pero ningún fallo de condena habla de torturas, ni de hacinamiento, ni de maltrato físico, ni a los convictos, ni a las familias. Digo, todo esto es un agregado adicional que está tan fuera de la ley como el delito que cometió. Digo,
Sí.
y si hay jóvenes que por el motivo que fuera, que es un tema que después también se puede profundizar, cometen un delito, bueno, tiene que haber un Estado que es el que impone el orden y que también da el ejemplo. Con un Estado que va legal, protector, cuidador, entonces a quien comete un delito se lo induce a retomar el buen camino con el ejemplo, no con un castigo desmesurado y aparte arbitrario, porque digámoslo, digo, si ahí, no sé, uno de los presos era tenía algún otro tipo de vínculo con uno de los policías, el trato que iba a tener iba a ser distinto que los demás. Digo, ya entramos ahí en un régimen de arbitrariedad. Bueno, repito que es tan ilegal como robar. Digo, están en como en igualdad de condiciones. Nosotros lo que queremos es que haya una sociedad justa y donde, bueno, alguien que comete un delito, por supuesto, sea condenado, pero con todas las garantías que da la ley, y que ese tiempo de condena sirva para sacar a un sujeto mejor. Que le sirva
Sí,
para
eso es lo que...
en ese tiempo que está adentro, le sirva para recapacitar, que le sirva para estudiar, para aprender un oficio, para conocer otra gente y conocer historias peores que la propia, que le den como una perspectiva de que ese camino lo puede llevar para lados peores. Bueno, eso creo que es lo que queremos, eso es lo que se supone que debería ser.
Sí, es lo que todos queremos, no es lo que pensábamos antes cuando uno no sabía, pero bueno, cuando hablan del tema reinsertarse a la sociedad, no podés, cómo sufren el maltrato ellos en una comisaría, en un penal, es increíble, ¿qué persona se puede reinsertar a la sociedad con el maltrato que viven todos los días? Con la lucha que llevan ellos todos los días para poder comer. La violencia que sufre la familia también para poder llevar un plato de comida a su familiar que tiene detenido. Es todo una cadena y no se corta más. No se corta más. Y así, ¿qué persona puede decir, bueno, estoy acá, estoy pagando lo que hice y decir, bueno, acá tengo el lugar de decir... No lo vuelvo a hacer, salvo, soy otra persona y no podés porque salen mal. Salen mal por el maltrato que les dan.
Claro.
Eso es lo que lamentable.
Sí, además sí. El preso, el convicto, tiene un perfil rebelde, como vos mencionaste, respecto a Elías. Ese tipo de trato no va a minorar la rebeldía. Va bien todo lo
No.
contrario. Va bien todo lo contrario. Digo, y esto que digo es tanto para un policía y un preso como para un profesor de escuela y un alumno. Que un alumno rebelde, vos
Sí,
podés
sí.
encauzarlo a través de la negociación, de la conversación, insisto, y del ejemplo. Si la autoridad no da el ejemplo, es muy difícil y es imposible exigirle a alguien algo que él no está viendo que suceda en ningún lado.
Sí. Está el cuarto, está así.
Seguimos conversando con Matilde Soto, la mamá de Elías, una de las víctimas de la masacre de Esteban Echeverría.
Historias fragmentadas.
Lo mismo que yo, por las cosas que él hacía, lo iba golpeando, maltratando, y si eso no lo iba a ayudar. Yo trataba siempre de estar a la par de él, hablarle, aconsejarlo, ayudarlo a que trate de mejorar, de inculcarle cosas de que lo lleven hacia otro camino, tratar de estar ahí, no decir, bueno, lo agarro, le pego, como hay muchas que dicen, no, prefiero cagarlo a palo, y no es la solución, porque ¿qué ganas? Alejarlo más, meterlo más, porque ¿qué va a sufrir? Maltrato, voy a decir, ¿para qué? Voy a volver a mi casa, prefiero estar en la calle si ahí me van a estar maltratando.
Sí,
es lo que uno trata de, como madre, trata de buscar siempre lo que uno quiere, ¿no?
Y sí, es que bueno, el amor
nunca
materno.
Nunca me hubiera gustado que mi hijo haga estas cosas y termine de esa manera, pero.
Claro.
Uno trata de estar ahí, de tratar de hablarle, de que vea las cosas.
Claro. Sí, tratar de entenderlo, ¿no? Digo,
sí.
Ponerse en la cabeza de él para entender por qué eligió, por qué pasó lo que pasó.
Una de las adicciones también, eso es muy...
Ah, eso está de por medio, claro, eso explica
muy
mucho.
Complicado también.
Y sí, que también tiene que ver con un entorno, con un contexto, y... en algún punto también con la falta de posibilidades, ¿no? Frente a la evidencia de la dificultad insalvable y lo estimulante que es el consumo de sustancias, resulta mucho mejor plan el consumo que enfrentar la realidad. Esto tampoco no es,
claro.
No estoy diciendo yo lo que me parezca, digo, esto está como demostrado y dicho por... médicos con mucha más precisión que digo yo, ¿no? Pero es claramente, y es un tema social grave, y también, claro, la droga hay que pagarla, o hay que salir a robar para pagarla.
Sí, ese es un tema.
Claro. Sí.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Lamentablemente ese es el tema, la droga te lleva y te lleva a muchos lugares que uno no...
Sí, sí. Sí.
Que entras ahí, el camino es muy difícil salir, es muy difícil y vas arrastrando muchas cosas malas, eso es lo más triste.
Claro, claro. Pero rebobinando y volviendo al principio del tema que nos atañe, que tiene que ver... con esta masacre que hubo, donde los 24 presos todos murieron, o yo eso no me acuerdo, o qué porcentaje,
no,
algunos
murieron
sobrevivieron.
10 personas.
Murieron 10 de los 10 chicos.
10 y después, en la celda 1, que es donde estaba mi hijo, eran 12. De ahí dos chicos se salvaron y después murieron 10. Y de las otras celdas sobrevivieron todos.
Claro, que ahí fue donde fue el foco del incendio, entonces.
Como dieron 10.
Claro,
claro. Claro, claro, en esa celda empezó todo.
Y legalmente, ¿qué fue lo, o sea, y legalmente, qué fue lo que pasó luego? ¿Hubo algún tipo de condena a esa comisaría, a los suboficiales, a los oficiales, al comisario involucrados en todo esto?
Cuando pasó todo eso fue desafectar a los policías que estuvieron esa noche por 6 meses. Bueno, nosotros seguimos con el, con la causa, seguimos, estamos. Ahora unos meses imputaron a los policías donde fueron a declarar, donde toda la responsabilidad ellos se la pasan al comisario. Ahora estamos esperando que el fiscal tome de una vez por todas la iniciativa de imputar al comisario también. Y bueno, ahí estamos, va a ser 5 años y estamos esperando, porque, o sea, logramos que la causa pase a Lomas de Zamora, donde pedimos muchas veces que le saquen la causa al fiscal que ya tenía, porque él, en el primer momento, él quería culpar a 3 chicos que murieron, que eran los culpables de que haya pasado lo que pasó. Y se cierre la causa ahí. Ahí fue donde nosotros dijimos, no, esto no se tiene que cerrar así, porque yo personalmente no me iba a quedar con que era un intento de fuga y mi hijo se quiso morir ahí. Porque yo más que nadie conocía a mi hijo y sabía la gana que tenía de vivir, de salir de todo eso, de salir adelante y de muchas cosas más. Yo no me iba a quedar con que se quiso fugar y morirse ahí, porque no era así.
Historias fragmentadas.
Bueno, y ahora estamos esperando eso, que bueno, que a ver si imputan al comisario y no sé, tener un día justicia, que es lo único que pedimos.
Claro, sí, donde frente a lo, digamos, irresoluble, porque obviamente con o sin justicia Elías no va a volver. Pero de alguna manera con la justicia uno siente que lo defendió todo lo que pudo, que se hizo justicia. Bueno, la justicia sana, la justicia sana.
Y también de que no siga pasando todo esto. La comisaría sigue abierta, la comisaría la están refaccionando, sigue habiendo detenidos en las comisarías, las comisarías siguen superpobladas, y creo que desde ahí lo que esperamos es eso, de que no siga pasando, no siga pasando más estas cosas. Ya había pasado, volvió a pasar. Esa comisaría estaba clausurada, que nosotros nos enteramos cuando pasa todo esto, que tenía 3, 6 clausuras, que no podía estar funcionando esa comisaría como funcionaba. Y lo que queremos es eso, no solo aparte de, bueno, de que haya justicia, también un poco eso, que se termine todo esto, que los detenidos estén donde tienen que estar, donde cumplan su condena como la tienen que cumplir, y que un poco se termine también esa violencia que sufren todos los días, ¿no? Y eso es lo que esperamos. Como yo digo, mi hijo no va a volver, pero por lo menos tener esa paz de decir que nos escuchen, que nuestra lucha sirva para que cambie un poquito las cosas. Eso, nada más. No es mucho lo que se pide.
Buenísimo, Matilde. Te agradezco mucho esta conversación.
Gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.